Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 16 de la octava temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Génesis. En el episodio anterior iniciamos el relato de la vida de Jacob, después de haber terminado el ciclo de Abraham. Y en ese episodio vimos cómo Jacob engañó a su padre ciego y anciano para robarle la primogenitura que le correspondía a su hermano Esaú, y cómo éste, enfurecido, planeaba matarlo en cuanto muriera su padre. A resultas de esto, Jacob no tiene más remedio que salir por patas, huir para salvar su vida. Y su madre, Rebeca, que ha sido cómplice en el engaño, le encamina hacia su tierra, hacia la tierra de la que ella procede. Retomamos la narración en ese punto. Empiezo a leer en el capítulo 28, versículo 10. Jacob salió de Beerseba en dirección a Harán. Llegó a un determinado lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Tomando una piedra de allí mismo, se la colocó por cabezal y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata, apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor, que estaba en pie junto a ella, le dijo: «Yo soy Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás a occidente y oriente, al norte y al sur, y todas las naciones de la tierra serán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido». Cierro la cita. Recordemos que Jacob es un tipo más bien casero, no como su hermano, que le gustaba el campo. Así que es muy probable que sea la primera vez que pasa la noche a raso, en descubierto, fuera de su casa. Y justo en esa noche, Dios se le aparece en un sueño. Por cierto, pondré un link con el mapa de cómo se mueve en este viaje o en nuestros viajes Jacob en la descripción. Bueno, podemos pensar en esa primera experiencia o comparar esa primera experiencia de Jacob con nuestras propias experiencias, ¿no? Los que hemos crecido en una familia cristiana y hemos sido cristianos desde muy pequeños, yo creo que hay un momento en la vida, cuando accedes a la edad adulta, en el que haces tuya esa fe, que ya no es la fe de tus padres, la fe que tú has heredado de ellos, sino que, bueno, pues tú empiezas a cultivar una relación tuya personal con Dios. Y eso, en muchos casos, o en algunos casos afortunados, ¿no?, puede ser pues con ocasión de un retiro o de un encuentro de jóvenes. Yo creo que muchos de nosotros podemos resonar, ¿no?, con esa experiencia fuera de casa, con esa primera experiencia de Dios fuera de casa que tiene Jacob. Jacob está solo, fuera de casa, en descampado, mientras marcha a pie por caminos desiertos, huyendo de su hermano, que quiere matarle. La noche se le echa encima y decide pernoctar allí mismo. La única preparación que hace es coger una piedra como almohada. Y esa noche tiene un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra y que termina en el cielo. Y en el cielo la escalinata termina donde está Dios, ¿no? Recordemos que el cielo siempre en la Biblia y en otras culturas es el espacio de Dios o de los dioses. Y la tierra es el espacio humano, ¿no? Es como en las películas de ciencia ficción, hay un portal, ¿no?, que comunica con otro lugar, ¿no? En este caso comunica el espacio humano, la tierra, con el espacio de Dios. Jesús mismo hará una referencia a este sueño en el Evangelio, al inicio del Evangelio de Juan, ¿no? Allí él dice: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús es también ese lugar donde, ese portal, ¿no?, que comunica la tierra con el cielo. Dios tiene algo que decirle a Jacob, y lo hemos escuchado, es que cuidará de él y que le bendecirá. Veamos cómo reacciona el patriarca. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió: qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Cierro la cita. Jacob atribuye su experiencia de Dios a ese lugar, que ese lugar tenía algo especial, ¿no?, que era una especie de portal, como decíamos, ¿no?, que comunica el cielo con la tierra. Y llevado de esa creencia, hace lo siguiente que vamos a leer. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que había colocado por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite por encima. Llamó a aquel lugar Betel, aunque la ciudad antes se llamaba Luz. Cierro la cita. Levantar una gran piedra en vertical es una manera ancestral de marcar un lugar sagrado. Quizá el lugar sagrado más famoso de este tipo es Stonehenge, ¿no? Este círculo de piedras, de menhires, que se encuentra en Inglaterra, pero también en España tenemos menhires, ¿eh?, que son como piedras que marcan un lugar sagrado. Es lo que hace este Jacob, que consagra este lugar sagrado conocido como Betel, Bet, casa el Dios, Betel, casa de Dios. La ciudad de Betel ha existido durante los tiempos bíblicos, no está muy lejos de Jerusalén, está al norte, y era uno de los templos principales del país, conmemorando justo esto. Así que esta historia es como la historia fundacional del templo de Betel, que era uno de los templos más importantes de Israel. Ese templo de Betel, junto a todos los demás templos de Israel, fue demolido por el rey Josías. A finales del siglo VII, Josías fue el rey que decretó que solo se podía dar culto a Dios en el templo de Jerusalén. Un Dios, un pueblo, un templo. Y hizo desaparecer los demás templos, incluido este de Betel. Seguimos leyendo. Jacob hizo un voto en estos términos: si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces, Señor, será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como estela será una casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Cerramos la cita. En esta oración, bastante interesada, por cierto, ¿no?, Jacob revela, pues, quién es él, ¿no? Que es un tipo astuto, negociador. No le dice al Señor: oh Dios mío, que se haga tu voluntad, cualquiera que sea. No, no. Si me va bien, si tengo para comer, si tengo para vestirme, si puedo regresar a casa, te daré el 10%. Le dice a Dios. Y aunque, bueno, pues esta espiritualidad no sea, pues, muy depurada, pues a Dios le vale. A Dios le vale, Dios nos toma donde estamos, ¿no? Y Jacob es esta persona. Quizá lo único que no debemos hacer en la oración es fingir quienes no somos, ¿no? Y él es quien es. Le habla así a Dios y Dios le va a acompañar a lo largo de este viaje que está empezando. Seguimos leyendo. Capítulo 29, versículo 1. Jacob continuó su viaje hacia la tierra de los orientales. En el campo vio un pozo y tres rebaños de ovejas tumbadas junto a él, pues los rebaños solían abrevarse en aquel pozo. Una piedra grande tapaba la boca del pozo. Cuando se reunían allí todos los rebaños, se corría la piedra de la boca del pozo y se abrevaba el ganado. Luego se volvía la piedra a su sitio sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores: «Hermanos, ¿de dónde sois?». Respondieron: «Somos de Harán». Les preguntó: «¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor?». Contestaron: «Sí». Les dijo: «¿Qué tal está?». Respondieron: «Está bien. Mira, su hija Raquel llega con el rebaño». Cierro la cita bíblica. Jacob no sabe muy bien dónde está, pero unos pastores le informan de que está llegando a Harán, su destino, a donde su madre le envió, donde vive su hermano, el hermano de la madre, Labán. Y le confirman que efectivamente que Labán vive allí. Y todo esto sucede mientras que los pastores pues afrontan un pequeño problema, y es que hasta que no lleguen todos no podemos mover la piedra que cubre la boca del pozo, y aquí estamos esperando a poder abrevar el ganado. El narrador nos cuenta esto por algo, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Jacob dijo a los pastores: «Aún es pleno día y no es hora de reunir el ganado. Abrevad el rebaño y llevadlo a pastar». Contestaron: «No podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y se corra la piedra de la boca del pozo. Entonces abrevaremos el rebaño». Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues era pastora. Cierro la cita. Señores y señoras, acabamos de asistir a la entrada de la chica de la película. Raquel es la chica de la película, que acaba de hacer su entrada estelar como pastora, acompañado de su rebaño. Jacob le falta tiempo para hacer ante ella una demostración de fuerza y de que es un tipo útil. Técnicas para ligar que no fallan. Hacerte el útil y demostrar que eres un chico fuerte. Vamos a seguir leyendo. Apenas vio Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, con el rebaño de su tío Labán, se acercó, corrió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de su tío Labán. Después Jacob besó a Raquel y se echó a llorar. Cierro la cita, claro. Y luego de hacerse el fuerte, pues se vuelve tierno y vulnerable. Ya esto ya no falla. La chica está en el bote. Veamos qué sucede a continuación. Jacob explicó a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Ella corrió a contárselo a su padre. Cuando Labán oyó las noticias acerca de Jacob, hijo de su hermana, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Y él contó a Labán todo lo sucedido. Labán le dijo: «Tú eres realmente de mi hueso y carne». Y se quedó con él un mes. Labán dijo a Jacob: «¿Acaso por ser pariente mío me vas a servir de balde? Dime qué salario quieres». Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lía y la menor se llamaba Raquel. Lía tenía ojos apagados. Raquel era de buen tipo y bello de semblante. Jacob, que se había enamorado de Raquel, le dijo: «Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán respondió: «Mejor es dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo». Así que, bueno, es un poco de spoiler, pero Raquel es el amor de su vida, ¿eh? Y lo va a ser siempre. Y está enamorado, y es la chica guapa, porque su hermano, hombre, la Biblia es discreta, dice, tenía los ojos apagados, ¿no? Pues no era muy guapa, por lo menos comparado con su hermana Raquel. Y claro, en esa época, si te querías casar con una chica, pues tenías que convencer al padre, ¿no? Y Pa dice, bueno, te doy su mano si trabajas para mí 7 años, gratis. Y, oye, pues Jacobo dice, pues vale, vamos allá. Seguimos leyendo. Jacob sirvió por Raquel 7 años, que le parecieron unos pocos días de lo enamorado que estaba. Jacob dijo a Labán, se ha cumplido el plazo, dame mi mujer para que cohabite con ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar y les ofreció un banquete. Por la noche tomó a su hija Lía y se la llevó a Jacob, que se acostó con ella. Además, Labán designó a su criada Chilpa como criada de su hija Lía. A la mañana Jacob vio que era Lía y dijo a Labán, ¿qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán replicó, no es costumbre en este lugar dar la menor antes que la mayor. Completa la semana nupcial de esta y te daré también la otra, a cambio de que me sirvas otros 7 años. Jacob aceptó y cumplida la semana de esta, Labán le dio por mujer a su hija Raquel. Además, Labán designó a su criada Bilá como criada de su hija Raquel. Él cohabitó también con Raquel y amó a Raquel más que a Lía, y se quedó a su servicio otros 7 años. Cierra cita, el engañador es engañado. Recordemos la semana pasada cómo Jacob engañó a su padre ciego para quedarse con la primogenitura, y de la manera más rocambolesca posible, poniéndose piel de cabra en los brazos y en el cuello, su padre le palpa, no, pues este es mi hijo el peludo, Esaú, ¿no? Bueno, este truco que le juegan a él no es menos rocambolesco, se acuesta con la chica que no es, pero bueno, pues así son las cosas, ¿no? Tú engañas y eres engañado. Seguimos leyendo. El Señor vio que Lía era menospreciada y la hizo fecunda, mientras que Raquel seguía estéril. Lía concibió, dio a luz un hijo y lo llamó Rubén, pues dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora me amará mi marido. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, el Señor ha oído que era menospreciada y me ha dado este también. Y lo llamó Simeón. Volvió a concebir y dio a luz un hijo y dijo, ahora sí me cobrará afecto mi marido, pues le he dado 3 hijos. Y lo llamó Leví. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por eso lo llamó Judá y dejó de tener hijos. 4, uno detrás de otro. Dios compensa a Lía por el poco amor que le tiene su marido y le da hijos. Rubén, Simón, Leví y Judá. Y decir, tiene que estos son los patriarcas de las 12 tribus, ¿no? Los 4 primeros patriarcas de las 4 primeras tribus de las 12. O sea que vamos contando, 4. Seguimos leyendo. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Jacob se enfadó con Raquel y dijo, ¿estoy yo en el lugar de Dios que te ha negado el fruto del vientre? Ella dijo, ahí tienes a mi criada Bilá, cohabita con ella para que dé a luz en mis rodillas. Así también tendré yo hijos por medio de ella. Entonces le dio a su criada Bilá por mujer y Jacob cohabitó con ella. Bilá concibió y dio a luz un hijo. Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia y ha escuchado mi súplica dándome un hijo. Por eso lo llamó Dan. Concibió de nuevo Bilá, la criada de Raquel, y dio otro hijo a Jacob. Raquel dijo, Dios me ha hecho competir con mi hermana y la he vencido, y lo llamó Neftalí. 4-2, usando un truco que había usado con bastante malos resultados su Sara, la madre de Isaac, que su criada, ¿no? Agar, tiene un hijo que es Ismael con Abraham. Pero en este caso, pues no hay problemas y todo queda en la familia. Dan y Neftalí, hijos de Bilá, criada de Raquel. Obviamente, Lía no se va a quedar quieta. Seguimos leyendo. Cuando vio Lía que había dejado de tener hijos, tomó a su criada Chilpa, claro, y se la dio a Jacob por mujer. Chilpa, la esclava de Lía, dio un hijo a Jacob. Lía exclamó, ¡qué suerte! Y lo llamó Gad. Chilpa, la criada de Lía, dio un segundo hijo a Jacob. Y Lía dijo, ¡qué felicidad! Seguro que las mujeres me felicitarán. Y lo llamó Aser. Recurre al mismo truco que su hermana. Y ahora vamos 6-2. Partido bastante, pero hay todavía cuatro puntos en juego, porque son 12 las tribus de Israel. Pero interrumpimos aquí nuestra transmisión porque vamos a se acaba el tiempo, seguiremos leyendo cómo termina este asunto la próxima semana. Y regresamos a lo primero que... Fijaos que la vida da muchas vueltas, ¿no? Decimos eso, que la vida da muchas vueltas. Al inicio del episodio, Jacob estaba sin nada, con lo opuesto. Y ahora mismo, 14 años después, tiene 8 hijos. Tiene 2 mujeres, 2 concubinas, 8 hijos. Y todavía van a pasar más cosas. Esto no ha hecho más que empezar. Pero ya vemos que la historia ha dado un giro interesante. La pregunta tiene que ver con lo que hemos visto al principio, ¿no? Cómo Dios se le aparece en sueños a Jacob cuando sale de su casa. ¿Podrías compartir tu primera o primeras experiencias de fe adulta? No la fe que has heredado de tus padres, es que lo heredaste. Tus primeras experiencias como cristiano adulto. ¿Tienes un momento, un tiempo, un periodo parecido al que tuvo Jacob aquella noche en el que tuvo un sueño cuando tuvo que pasar la noche fuera de su casa? Lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene.